Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Pendiente Máxima. Les pedimos ya de una vez una disculpa porque la semana pasada estuvimos en el corre y corre de la Vuelta a Cataluña y desafortunadamente se nos fue un capítulo o una semana sin grabación, pero esta semana regresamos brevemente también porque estamos haciendo un puente, una pausa rumbo al siguiente bloque de cobertura que será el Gran Premio Miguel Indurain y País Vasco, que será además parte de la transmisión de Señal Colombia. Esta es una muy buena noticia porque estaremos por acá haciendo el trabajo y ustedes podrán verlo en casa también a través de la pantalla pública de la televisión colombiana. Así que esas son buenas noticias. Otras no muy buenas noticias es que algunos equipos han tenido en estos últimos días el infortunio de dar positivo. En algunos casos han tenido ausencias totales. Estamos hablando de casos muy específicos en las clásicas en Bélgica y esto pues no le gusta a ningún patrocinador. El Bora tuvo un problema, el equipo del Trek Segafredo tuvo un problema, en Cataluña también hubo un problema, no se presenta pues el equipo Burgos que estaba invitado por la misma situación y luego también el equipo Kern Pharma tiene que salir a la mitad de la competencia por esta misma razón. Un corredor y alguien del staff han dado positivo y por eso han tenido que abandonar. Con el número de casos que está aumentando, por lo que dicen, es una cuarta nueva ola de esta enfermedad que no se quiere ir, pues los equipos están cada vez más nerviosos de acercarse a la prensa, de estar muy encerrados. Estamos curiosamente en un hotel aquí en Pamplona haciendo escala para lo que se viene y aquí está el equipo Kern Pharma en el que está corriendo Daniel Méndez, que pues no terminó la Vuelta a Cataluña, estaba apenas entrando digamos que en la puerta del World Tour y están ellos hospedados en este mismo hotel. Y Daniel nos comentó que sí, que efectivamente un compañero y un masajista fueron los que tuvieron el problema. Así que ahora ellos están haciendo todo lo posible por estar muy protegidos, muy encerrados, de lejitos todo. Y esta será la tendencia que tendremos en las próximas semanas. Todavía no se han cancelado carreras per se, pero ojalá que esto no vaya a suceder. Bueno, esto es un antecedente de lo que hemos vivido en las últimas jornadas, pero también en la carretera los resultados, pues si nos acompañaron a través de nuestro canal Visigoga en YouTube, también se dieron cuenta de los resultados que fueron muy contundentes del equipo Ineos Grenadiers, que se llevaron la victoria con la esa barrida de podio, impresionante lo que ha podido hacer el equipo, con el regreso de Luke Rowe también, a una actuación preponderante como un gran gregario. Recordamos que él tuvo COVID durante los meses de diciembre, enero, en donde se tuvo que recuperar y esto le retrasó, por supuesto, su calendario, pero ya se vio de regreso muy activo y esto pues le da también una perspectiva buena al equipo para las clásicas, porque Luke Rowe, el nacido en Cardiff, en la Gran Bretaña, bueno, pues él estará haciendo acto de presencia. Las clásicas que están, la verdad que súper en fuego, están en la boca de todos. Pasó Gent Wevelgem, estaremos haciendo un contacto un poco más adelante con Marisol Toro, que nos va a dejar también un reporte de lo que sucedió en la versión femenina de Gent Wevelgem, mientras que Wout van Aert se apunta a otra gran clásica luego de haberse quedado con una carrera tan importante en Italia como la Strade Bianche y por supuesto este corredor está haciendo valer sus pronósticos de favorito en donde se plantee, donde quede parado, aunque Milano San Remo se quedó tercero, pero bueno, la tendencia ahora en Bélgica para este hombre es de ser siempre marcado como uno de los grandes favoritos y qué se va a decir del Tour de Flandes, que es lo que se va a celebrar el próximo fin de semana Creo que también hay que destacar algunas posturas de corredores que en lo individual han brillado en estos últimos días. Tomás de Gent creo que este año va a tener una tendencia a la alza luego de lo que le vimos en la Vuelta a Cataluña. Corredores jóvenes también del Jumbo Visma, creo que también hay que decir que este equipo lo ha hecho muy bien en la Vuelta a Cataluña. Creo que también le vimos otra cara ahora con su nuevo uniforme a Wilco Kelderman, que se fue del Sunweb, que ahora es DSM y que está con el Bora Hansgrohe porque terminó quinto en clasificación general. Quizá del que se esperaba un poquito más, el jovencito Brandon McNulty, que está con el UAE Team Emirates, no se vio o no se sintió tan cómodo en la montaña y quedó fuera del top ten. Ojalá que esta sea una piedrilla en el zapato y se pueda mejorar el rumbo del corredor de los Estados Unidos. De Colombia, pues usted ya sabe, hay que aplaudir lo que ha hecho Esteban Chávez, dos camisetas de líder. Su sexto lugar, el equipo tuvo además a Simon Yates y a Lucas Hamilton en el top ten, o sea, tres corredores ahí muy bien colocados. Nairo Quintana, que terminó en la posición 14, en donde hay que evaluarlo, pues en la montaña creo que lo ha hecho bien, pero todavía le falta un poquillo más. Quizás no se ha querido exigir del todo Nairo con las rodillas, pero veremos cómo le va ahora en sus próximos compromisos en la montaña, que bueno, a futuro vemos que es el Tour de los Alpes, por ahí estaremos también. Y de los jóvenes, Santiago Buitrago, que terminó en la posición 18 en el top 10, en el top 20, perdóneme, con el Bahrein Victorious, un equipo que venía con Wout Poels como el hombre principal, y la verdad es que Poels tuvo un par de días malos, sobre todo uno en la montaña, y eso lo dejó borrado de clasificación general, y esto le da a Santiago Buitrago, yo creo que un voto de confianza para lo que se avecina. Este muchacho tiene en su calendario la Amstel Gold Race y me parece que es una buena carrera para el perfil que tiene, porque es un corredor que aguanta y que tiene también ese puntillo de velocidad. Así que bueno, pues digamos que de los nombres más destacados, pues así rápidamente de lo que se vivió en la Vuelta a Cataluña, algunos de estos corredores que estuvieron en Cataluña estarán presentes también en el Gran Premio Miguel Indurain. Esta es una carrera que quedó suspendida del año pasado, así que ya pasaron varios meses en que el comité organizador hubiera querido tener actuaciones con corredores importantes. Están invitados equipos World Tour como el Astana, el Bahrein Victorious, el Cofidis, el Ineos, que va a venir con Richard Carapaz y André Amador, está el Israel Startup Nation, Movistar, Bike Exchange, el Trek Segafredo y el UAE Team Emirates. Son los equipos World Tour que aceptaron la invitación al Gran Premio Miguel Indurain, y claro, vamos a tener toda la tropa de los equipos procontinentales de España, el Burgos BH, que viene con Pipe Osorio, el Caja Rural, que tendrá Jefferson Cepeda, Johan García, estará el Eolo Cometa, que nos interesará saber cómo se mueve, porque es un equipo invitado al Giro de Italia. Por supuesto, ya habíamos dicho, el equipo Kern Pharma, repite el Rally Cycling que estaba en Cataluña. Estará Nairo Quintana con Wiener Anacona, que Wiener también ya regresó a la acción hace muy pocos, prácticamente horas, en Bélgica. Estará el Euskaltel Euskadi una vez más. Y este equipo más pequeño, Electro Hyper Europa, que bueno, pues tiene licencia argentina, y eso a nosotros nos llama mucho la atención, y estaremos muy cerca de ellos, aunque no hay ningún corredor latinoamericano en la nómina. Y también el EFAPEL, en donde estará el uruguayo Mauricio Moreira. Es una carrera de mucho fondo, 203 kilómetros, varios premios de montaña, circuitos constantes, sube y baja, una carrera que antes terminaba en alto y que ahora lo hará camino hacia la ciudad de Estella, que es, digamos, que de donde se sale y donde se llega, y tendremos un sprint seguramente con un grupo muy, muy selecto. Está usted invitado a estar pendiente de nuestro canal de YouTube Bicigoga, porque ahí estaremos haciendo también previas de esta carrera y de País Vasco. Así que los invitamos para que nos acompañen también por allá. Pues le damos la bienvenida a Marisol Toro, que está allá en Cali, está más resguardada de lo que puedo estar yo acá en este trajín europeo, pero nos va a comentar Marisol en este aporte acerca de la victoria que tuvo Marianne Vos con su nuevo equipo este año, el Jumbo Visma, y lo que se vivió en esa carrera. Y también le quiero preguntar, ¿qué piensa de esta sanción que no sabemos hasta qué grado va a ser, pero es una sanción que se espera fuerte para Nasser Bouhanni en una carrera en donde afortunadamente volvió a la senda de la victoria Elia Vivian? Estamos hablando de la Cloet Pays de la Loire. Así que adelante, Marisol.
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y por supuesto para todos los que nos escuchan en una edición más de Pendiente Máxima. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes compartiendo conceptos sobre ciclismo y mucho más cuando esta temporada va entrando en esa acción de las clásicas. Ya hay un poco más de desarrollo hacia las competencias más representativas y nos hemos deleitado realmente no solo con lo que han hecho los varones en la categoría masculina, sino que en las damas se está presentando un panorama muy especial antes de dos grandes eventos como el Tour de Flandes y por supuesto la París-Roubaix, que todavía está ahí en vilo en cuanto a su organización, pero que sin duda a nivel femenino llama muchísimo la atención. Y en ese camino pues tenemos que hablar de la victoria el pasado domingo de Marianne Vos con su equipo el Jumbo Visma. Es la primera victoria para esta escuadra femenina que apenas se conformó para la temporada 2021. Hay que decir que este equipo, que es de categoría continental, pues tiene un gran componente joven, corredoras que todavía son sub-23. La más experimentada es Marianne Vos. Pero aquí estamos viendo un fenómeno muy interesante en el ciclismo femenino y es que aquellas que tienen esa voz de mando, que tienen el peso a nivel internacional, pues no solo se están preocupando por dejar marcas muy importantes a nivel individual, sino que ante todo están trabajando por el crecimiento del ciclismo y del ciclismo femenino en particular. Vemos cómo este año Annemiek van Vleuten va a Movistar, según ella misma lo ha indicado, darle otro nivel de competitividad, otra posibilidad a los equipos de que puedan luchar cabeza a cabeza, y eso mismo está haciendo Marianne Vos, quien trabajó junto a su equipo una victoria espectacular en esta clásica flamenca en la Gent-Wevelgem, donde hemos visto cómo todo este conjunto de corredoras jóvenes han hecho un excelente trabajo para darle ese remate que finalmente ha logrado Marianne Vos, entregando el primer triunfo a este conjunto. Sobre otros equipos que sí son de primer nivel, que traen ya un trabajo muy importante como Trek Segafredo, que siempre es un gran animador de las competencias femeninas, pero aquí estamos viendo en una primera línea también a los conjuntos continentales, y esto ante todo le da al ciclismo femenino un nivel de atención y de emotividad bastante grande. Así que previo a lo que serán dos carreras muy importantes en materia de clásicas, el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix femenina, que esperamos pueda realizarse en esta temporada, pues se está preparando un escenario muy especial y ante todo estamos viendo una exhibición de gran ciclismo en esta modalidad femenina. Así que queríamos resaltar eso, el trabajo que está haciendo Marianne Vos desde su equipo, desde un equipo que es totalmente nuevo y en una marca que por supuesto quiere proyectarse con grandes victorias, y para eso tenemos a una corredora como Marianne Vos, que sin duda ya nos ha mostrado que dará de qué hablar, porque ha empezado en un nivel ascendente y seguramente a lo largo de la temporada seguirá exhibiendo toda esa capacidad y esa experiencia que la han permitido, digamos que brillar a nivel internacional durante la última década como una de las ciclistas más importantes de la historia. Goga, esta jornada clásica en territorio francés sin duda ha dejado mucho que reflexionar. Por un lado, pues nos alegra bastante la posibilidad de ver a Elia Viviani una vez más regresando al triunfo. Es este su segundo año con Cofidis y no ha sido fácil para él. También ha tenido algunos inconvenientes de salud en el arranque de la temporada. Sumado a todo lo que pasa cuando generalmente un corredor cambia de equipo, cambia de condiciones, y aunque hay una motivación, pues por supuesto también hay nuevos retos. Y Elia Viviani los ha afrontado esta temporada, luego de sus exámenes cardíacos y demás, pues se ha centrado en regresar a la victoria, lo hemos visto protagonista en diferentes carreras como la misma Tirreno Adriático, el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, buscando esa victoria que finalmente ha llegado tras un muy buen trabajo de Cofidis en esta jornada de más de 200 kilómetros. Ha logrado encontrar aquí la posibilidad de imponerse en un remate bastante apretado frente a Jon Aberrasturi y a Pierre Barbier del Delco. Y hemos tenido aquí la posibilidad de ver a Elia Viviani celebrar la segunda victoria de temporada para el Cofidis, la primera para él. Es algo que en otros equipos, como cuando estuvo en el mismo Duconing, pues tal vez era habitual para Elia Viviani alzar los brazos en señal de victoria, pero creo que este tipo de triunfos es mucho más valioso por lo que cuesta, por los rivales a los que se enfrenta y por supuesto por la motivación que entrega para seguir buscando el primer lugar en otros desafíos más importantes. Pero hay que decir que ha sido un crecimiento ascendente en esta temporada y que sin duda tendremos que mirar ya como otro de los grandes rivales al Cofidis, sobre todo en estos remates al sprint, donde el italiano querrá ser protagonista en cada presentación. El hecho comentado sobre Nasser Bohani, que también estuvo tratando de ser protagonista por Arkea Samsic, lastimosamente se ve involucrado en una maniobra muy peligrosa y, por supuesto, este accionar que se ha repetido en innumerables ocasiones, pues tras lo que pasó el año anterior en el Tour de Polonia con Fabio Jakobsen y Dylan Groenewegen, ya digamos que se está sentando un precedente sobre la peligrosidad de este tipo de acciones. Nasser Bohani ha tenido un comportamiento bastante reprochable y hoy justamente nos enteramos de que Jake Stewart, que fue el hombre al que Nasser Bohani adelantó y por poco le ocasiona una caída por invadir su línea de carrera, pues sufre una fractura en la mano izquierda, lo que hará que este corredor del Groupama Français de Ye se pierda el próximo domingo el Tour de Flanders. Ya la Unión Ciclística Internacional ha dejado el caso en manos de la comisión disciplinaria. Estaremos esperando cuál será esa sanción y, por supuesto, que aunque no haya consecuencias graves, como lamentablemente pasó en Polonia, este tipo de acciones debe controlarse en el ciclismo profesional y justamente es más importante prevenir que lamentar en este tipo de casos. Y mucho más cuando ya hay una disposición para estar muy atento a este tipo de remates. Bohani ha tratado de justificarse por todos los medios, pero realmente es difícil ver que no hay intención de sobrepasar. Sí, entendemos que son pocos segundos para reaccionar, para maniobrar, pero realmente hay que tener cuidado. Y creo que ante todo aquí prima la integridad de los corredores, de los compañeros y de los rivales, que al fin y al cabo pues son seres humanos. Un abrazo, Goga, y la próxima semana estaremos comentando seguramente otras novedades en nuestro país. Muy atentos al arranque de la Vuelta de la Juventud, que ya está pues con todos sus equipos calentando motores para el arranque. Eso sí, en una temporada típica en la que poca preparación previa se ha podido realizar, por lo menos en competencia. Un abrazo para todos y que sigan disfrutando de la bici.
No, verdaderamente que esto de Nasser Bohani es comprometido porque ha hecho efecto físico sobre el hombre al que ha irrumpido. Entonces Jake Stewart no podrá participar en el Tour de Flandes con una fractura en una meninge, y esto por supuesto es un detrimento del equipo Groupama Français de Ye. Le afecta económicamente a este equipo no tener a un corredor con el que contaba, con el que seguramente se había preparado para una carrera de este tipo con un monumento. Entonces creo que sí debe de ser algo que se tenga que medir en la consecuencia, no solamente de que le quita la oportunidad de la victoria, sino que también le va a perjudicar por un tiempo a un corredor. A lo mejor se cumple lo mismo que Dylan Groenewegen con Jakobsen, en donde el tiempo que quede fuera un corredor, pues le toca al otro. Entonces estaremos pendientes de que la UCI pronto haya meditado la situación para darnos la respuesta a futuro. Pues estamos aprovechando esta estancia acá en España porque nos podemos acercar, digo, virtualmente, porque físicamente no se puede, y hay que respetar por todo lo que comentábamos al principio del programa, que todos estamos haciéndonos para atrás. La raya cada vez está más cerca y no queremos contagios, pero sí queremos que le vaya muy bien a los nuestros. Y antes que otra cosa, ahora que la tengo aquí vía telefónica, quiero decirle a todos ustedes, es su cumpleaños, así que les pido de favor que la manden felicitar, aunque sea de manera virtual. ¡Feliz cumpleaños, Paula Patiño! ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Goguita. Muy, muy bien. Aquí en Pamplona, como tú dices, también. Y bueno, contenta y entrenando bastantico también.
Pues yo no sé qué está pasando con este clima, ya está todo como que muy calientito para estas temporadas del año, pero bueno, eso les ayuda a ustedes para seguir entrenando fuerte. Bueno, Paulita, ¿cómo ha sido este inicio de temporada en Europa para ti? Y bueno, pues las sensaciones, un año nuevo, sensaciones nuevas.
Sí, bueno, en este tiempo lo que tú dices, estos días ha estado haciendo buen clima, mucho mejor para nosotros, bueno, esperemos a ver hasta cuándo nos dura, pero por el momento aprovecharlo. Y el inicio de temporada, bueno, ha sido un poco difícil para nosotros porque hemos tenido varios contratiempos, empezando por lo de la concentración, por la nevada que nos dejó encerrados en Madrid y bueno, no pudimos llegar. También por lo de Miguel Ángel, pero bueno, yo creo que son cosas que pasan y lo afrontamos de la mejor manera. No fue el inicio bueno que estábamos esperando también, porque en teoría yo iniciaba mi temporada en la Semana Valenciana y bueno, también la han aplazado, así que por eso apenas he competido una carrera que ha sido ahorita en Binda. Pero bueno, yo creo que las sensaciones son muy buenas, me he preparado muy bien, he estado entrenando fuerte, incluso estuve también unos días en altura en Tenerife, entrenando con varias de mis compañeras de equipo, entonces pienso que nos hemos preparado bien, he entrenado fuerte y contenta con las sensaciones, porque fue una carrera muy dura, mi rol era de trabajar para mi equipo, Y me encontré bastante bien, entonces esto me deja como muy satisfecha y con más confianza para las demás carreras.
Pues el equipo, digamos que temprano se empezó a dejar ver con muy buenos resultados. ¿Cómo haces ese balance del ingreso de nuevos nombres también, Paula, al equipo, que inmediatamente están creando el impacto en cuanto a los resultados?
Sí, no, esto realmente es muy bueno para todo el equipo, lo que tú dices, porque se empezó súper bien con bastantes buenos resultados. Vemos que no se ha salido del top 10 en todas las carreras que ha hecho el equipo, entonces es algo que nos deja, digamos, muy contentos y más llenos de confianza para las demás carreras y los demás objetivos que se vienen. Yo creo que los nuevos refuerzos del equipo son bastante buenos. Las chicas van muy fuertes. Bueno, empezando por Emma, que digamos es la que ha conseguido grandes resultados para el equipo. Y bueno, qué decir también de Lea y Anemí, que bueno, son grandes corredoras y ahorita se encuentran en Bélgica también para competir en Flandes y todo, entonces yo creo que el equipo va por muy buen camino y va a dar mucho de qué hablar este año.
Paula, sabemos de tu perfil, sabemos que pues eres una dura para las carreras de etapas, pero también te has dejado ver en carreras de un día. ¿Ha variado algo para este año ese mismo perfil que tienes? ¿Continuará la tendencia?
Sí, no, yo creo que seguimos en esta misma tendencia. Este año, pues eso, queremos progresar un poquito más. Sabemos que, bueno, el equipo está bastante fuerte, está bastante completo. Sí, es verdad que bueno, en varias carreras mi rol va a cambiar y todo, pero seguimos en la misma tendencia. Y bueno, también estaré, como tú lo dices, disputando las clásicas de un día. Así que bueno, nos seguimos preparando para estos objetivos.
En ese tenor de las clásicas de un día, ¿cómo te mentalizas? Porque bueno, pues son carreras de vida o muerte en apenas 4 horas o quizás a veces un poquito más de competencia. Para ti, ¿cómo ha sido adaptar la exigencia de esos días tan duros, Paula?
Sí, bueno, yo creo que es como pensar en que no hay un mañana. Es muy diferente a una carrera por etapas porque tú sabes que tienes que, digamos, cada día como economizar un poco más porque el día siguiente otra vez tienes que volver. En cambio, en estas carreras es como, sí, como un mundial, o sea, sales por todo, por todo, por nada. Entonces es como la mentalidad de que no, de que es un solo día, de que es un solo sufrimiento. Entonces, bueno, hay que salir muy mentalizado, también contar con la suficiente fuerza, porque sabemos que en las carreras de un día pasan, pues, puede pasar muchas cosas, pero es eso, como la mentalidad de que es solo un día.
Paulita, digamos que bueno, los perfiles que se avecinan en tu calendario, está, digamos, la manera en que se corre en Bélgica y bueno, pues lo que pasaría en la Amstel Gold Race. Pero ya tu primera carrera que fue en Italia, ¿sí hay algún tipo como de barómetro para saber en dónde está uno parado, cómo se corre en Italia, en Bélgica y en Holanda, en este caso, con las carreras de un día?
Sí. Sobre todo lo que tú dices, o sea, en Bélgica es muy duro correr. O sea, en Bélgica y Holanda son, digamos, para mí las carreras más exigentes. Allí yo creo que yo siempre lo he dicho, como que me formé como ciclista en Bélgica. Porque durante mi estancia en la UCI y todo, hice muchísimas carreras en Bélgica. Entonces, para mí es ahí donde, digamos, está como el verdadero ciclismo. Y yo soy una corredora que piensa que uno tiene que estar preparado para todos los terrenos, para competir en cualquier parte. Entonces, digamos, no me importa como que me digan que tengo que ir a correr a Bélgica o a Holanda o así. Sé que no soy el tipo de corredora, digamos, tan potente como para estas clásicas, pero también las disfruto y trato de aportar lo más que pueda al equipo.
Pues bueno, de eso siempre, porque cuando la televisión que ahora pues se supone va a estar en vivo con las pruebas femeninas, seguramente que nos va a tocar ver cómo apoyas y cómo te mueves. ¿Qué tan difícil es en este tipo de carreras tratar de saltar a las fugas? ¿Es algo que, digamos, se podría plantear en tu figura dentro del equipo?
Sí, aquí es muy difícil porque, digamos, es muy diferente al ciclismo masculino, que dejan ir la fuga o así muchas veces pasa, pero en el ciclismo femenino es totalmente diferente. Aquí, para que se vaya una fuga, es muy difícil porque se producen demasiados ataques, pero casi nunca se logra ir la fuga. Entonces, esto, por ejemplo, ha sucedido en Binda. Hubieron demasiados, demasiados ataques. Yo he intentado estar en la fuga sí o sí, porque bueno, era mi papel cubrir los ataques e intentar, si había una fuga, pues estar en la fuga. Pero fue una carrera demasiado intensa porque todo el día se va a tope y bueno, todas las corredoras también, digamos que no. Digamos, los equipos que no tienen una carta así como para jugársela al sprint, pues obviamente van a querer buscar una fuga y todo. Entonces, empiezan a los ataques y todo. Entonces es bastante difícil, es bastante difícil que se pueda producir, pero bueno, también casos se ven. A veces sí que llega la fuga, pero bueno, lo seguiremos intentando y, como te digo, seguiré aportando al equipo. El día que me toque buscar la fuga, pues trataré de buscarla y trabajar por ellos.
Pues, Paula, ya que estamos las dos aquí en Pamplona, pero tú ya eres como la que nos va a servir como de guía espiritual en estas carreteras. Paula, ¿cómo, para dónde uno toma carretera aquí para entrenar? Porque pues yo veo muchas montañas alrededor, pero ¿a ti qué más te gusta? ¿Qué tipo de ruta encuentra uno aquí en Pamplona?
Bueno, aquí a mí me gusta bastante porque tengo mucho por dónde entrenar. Y bueno, vivo en un sitio bastante bueno también, donde, digamos, no tengo que atravesar toda la ciudad todo el momento para poder salir a entrenar, sino que, por ejemplo, aquí yo ya salgo directo como a coger la carretera hacia Francia. Entonces yo, digamos, mantengo más que todo entrenando por este sitio, como yendo hacia los lados de Francia, y por ahí tienes muchísima carretera para poder entrenar.
Bueno, igual, o sea que no se extraña para nada que puedas tener algún tipo de buena elevación, digamos, pues ya como que en la base de los Pirineos, entonces.
Bueno, no tampoco tanto, pero sí que voy mucho a ese lado de por allí de Francia, y bueno, como te digo, que aquí hay mucho por donde coger, hay mucho por donde entrenar, tienes también bastante, bastante buena montaña para prepararte de la mejor manera.
Bueno, Paula, pues esta es la sede del equipo, Pamplona es la sede de Movistar. ¿Quiénes te rodean en estos días que estás concentrada en Pamplona?
Sí, aquí prácticamente a 10 minutos yo tengo la sede del equipo, donde voy mucho, mucho allí varios días. Y bueno, están todo el grupo de trabajo, todos los mecánicos, a veces están los masajistas y todo. Entonces, bueno, los veo mucho a ellos, a los jefes también. Y bueno, uno de los directores de nosotros también vive aquí muy cerquita, así que bueno, mantengo como muy rodeada de ellos. También aquí en la casa, a veces yo estoy con otras dos compañeras, con una noruega y una italiana, y bueno, a veces salimos a entrenar juntas también cuando coincidimos un poco más en los entrenos, y ya, o sea, casi todo el rato estoy rodeada de varias personas del equipo.
Bueno, pues entonces, por aquello que la gente piense que dónde está Paula y quién la pueda asistir, pues es parte de la vida y de una manera de convivir con tus compañeros y con el grupo, pero es efectivamente, este es la central del equipo Movistar, así que por lo menos sabemos que siempre estarás con alguien al lado para asistirte en lo que se venga. Entonces, Paulita, para ir cerrando, después de ese bloque que vas a tener de las carreras de un día, ¿harás una pausa? ¿Vas a repetir algún tipo de bloque otra vez en altura antes del Giro Rosa?
Bueno, ahorita, en el mes de abril, pues, es muy probable que compita el 5 y el 7, dos clásicas en Bélgica. Y ya de ahí el 14 también, Brabante, y de ahí estaría en las clásicas de las Ardenas. Y ya después tengo mucha competencia todo el mes de mayo aquí en España, porque se ha juntado también junto la Semana Valenciana. Entonces, pues, en mayo empezaría, digamos, con esta competencia. Y bueno, ya después de ahí veremos después de vuelta a Burgos, veremos cómo estoy, cómo me encuentro, y ya de ahí sí haría una pausa y mirar si todo va en orden y se puede con todo este tema del COVID y todo, viajar a Colombia para hacer una buena preparación en altura y ya de cara al Giro Rosa.
Pues ese sí que es un calendario bastante gordo, porque pues se ha tenido que ser flexible con esta reposición de esas carreras, así que pues sabemos que vas a estar súper ocupada. Nos alegra mucho poder hablar contigo antes de que venga todo, pero ya sabes que nosotros estamos siempre pendientes de ti, Pau, y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido estos minutos. Aunque estemos en la misma ciudad, pues nos toca de lejitos.
Sí, claro que sí. No, muchas gracias a ti, Goga, por estar tan pendiente de nosotras también, del ciclismo femenino, por apoyarnos y transmitirle a la gente también nuestras carreras y cómo vamos.
Un abrazo muy grande y cuídate mucho, Pau, y otra vez, feliz cumpleaños.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos.
Qué alegría escuchar a Paulita, la siempre muy centrada esa mujer. Nos da una gran envidia porque es súper disciplinada y está esperando a dar ese zarpazo. Sabemos que tiene toda la calidad para hacerlo, y con esta voz tan importante para el ciclismo latinoamericano de las damas, donde estamos cerrando también esta página que fue rápida, pero como les decimos, estamos en medio de estas coberturas. Les agradecemos muchísimo que si usted ve los videos y también escucha este podcast, pues nos dé un empujoncito, como siempre le hemos solicitado, para que lo comparta, para que nos deje comentarios. Espero que pronto, ya una vez que pasen en este ciclo de las carreras que estaremos en Europa, vamos a tratar de asentarnos un poco y de abrir ya también esa puerta de la comunicación con ustedes. Queremos que nos manden preguntas, que nos dejen voces, y vamos a organizar todo eso, un buzón para que muy pronto usted también se sienta parte de este podcast, en donde se escuchen sus preguntas, sus opiniones, y nosotros también podamos corresponder a esa atención que nos dan. Así que por ahora nos despedimos desde Pamplona, a nombre de Marisol Toro, que estuvo con nosotros también a la distancia, de Paulita Patiño. Gracias a todos ustedes y nos conectamos dentro de una semana aquí en Pendiente Máxima.